Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias, de este martes 6 de septiembre. Anoten, por favor, 316 días de gobierno en funciones. Pero no solo por la interinidad del Ejecutivo, sino porque ahora, después de todo lo que hemos vivido, estamos sufriendo la representación de unas funciones, que no diría teatrales, por no insultar a los profesionales del teatro, que lo único que nos pueden llevar es no a perder más tiempo, porque se lo estamos perdiendo, sino para que encima nos repatee más a los españoles. Aunque ya estamos curados de espanto, han pasado 24 horas y todavía, yo por lo menos, no sé si ustedes, los políticos ya les digo que sí, seguimos aturdidos por la rueda de prensa que dio ayer Pedro Sánchez, en la que quiso emular a Felipe VI e iniciar, sin postularse siquiera como candidato a la investidura, una ronda de contactos, ya saben, para ver cómo está el percal.
Voy a hablar con todas las fuerzas políticas. Desde las fuerzas nacionalistas al Partido Popular, desde Podemos a Ciudadanos. Pero no me estoy postulando para liderar una alternativa. Que quede claro, diálogo sincero, en el formato que cada uno de ellos quiera, y abierto a escuchar todas las soluciones que estén dispuestos a darnos el resto de interlocutores políticos. Pero el Partido Socialista ni va a crear falsas expectativas, ni va a liderar ningún proyecto que esté abocado al fracaso.
Que quede claro, diáfano, cristalino. Pues hasta sus propios compañeros de partido se las han visto y tiesas para explicar a qué está jugando ahora Pedro Sánchez. Escuchen si no al socialista manchego García Page en la cadena SER.
Yo creo que lo que plantea el secretario general del partido es, bueno, pues en realidad un escenario pedagógico en el que vayan quedando claras las posiciones de cada uno y donde se pueda abrir con normalidad el diálogo, que no conduce a nada, puede ser, desde luego es lo más probable, porque los antecedentes nos dejan muy claro que mezclar Ciudadanos y Podemos, cuando los dos nos están diciendo que no se juntan ni para jugar al MUS, pues sinceramente no tiene mucho sentido. Pero los gestos, las actitudes, tienen importancia también en un momento de tensión y de bloqueo.
Escenario pedagógico que no conduce a nada, decía Emiliano García Page. Pedagogía, según el diccionario de la RAE, es la ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza, y en una segunda acepción, en general, lo que se enseña y educa por doctrina o ejemplos. Si es a los ciudadanos españoles a los que se nos quiere enseñar desde el PSOE de qué va todo esto, pues creo que, sinceramente, se lo pueden ahorrar ellos y nos lo pueden ahorrar a nosotros, porque a esta altura yo creo que ya son pocos los que no saben de qué va este paripé, que vamos a vivir otra vez más como tengamos que votar el 18 de diciembre. Hay, si quieren, pequeños matices, ligeros cambios. Antes era él y tú más, ahora él yo no he sido. Porque ahora resulta que nadie va a tener la culpa de que vayamos a las terceras elecciones en menos de un año. Porque del 20 de diciembre al 18 de diciembre no se cumplen siquiera un año. Y habríamos tenido 3 elecciones y 2 investiduras fallidas. Bueno, el que menos culpa tiene de todo es Pedro Sánchez, que no es el que más repitió la palabra no en su discurso en el debate de investidura de hace unos días. Tampoco es el que dijo qué parte del no es no, es la que no han entendido. Bueno, pues ahora se esfuerza en hacer pedagogía para explicarnos a los españoles que son el resto de partidos los culpables de lo que estamos viviendo. Pues así las cosas, este escenario pedagógico o esta ronda de contactos del líder del PSOE, de la que por cierto tampoco sabemos mucho, porque aquí qué rápido hemos pasado del streaming a la opacidad, ¿verdad? Bueno, pues de esta ronda, que tampoco sabemos mucho, se inicia, o se ha iniciado ya, ahora lo confirmaremos, con una llamada telefónica hoy de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy. Solo por recordar, por si alguno tiene la memoria frágil, y la verdad es que las cosas que pasan antes de las vacaciones de verano parece que se quedan ahí. Solo por recordar, Pedro Sánchez es el candidato que en las últimas elecciones, después de haber bajado de 110 a 95, bajó de 95 a 85 y se quedó como segunda fuerza política porque al final se desinfló Podemos. Pedro Sánchez, que esta vez no está propuesto por el rey para la investidura, porque ni tiene cerrados ni abiertos acuerdos políticos con los grupos del Congreso, pero como acaban de escuchar, no se está postulando para liderar una alternativa. Que quede claro, cierro comillas. Bueno, pues hace dos horas los periodistas en la sede del Partido Socialista, en Ferraz, le preguntaban al portavoz del PSOE, Antonio Hernando, por la llamada de Sánchez a Rajoy, por si después de Rajoy va Pablo Iglesias. Escuchen la respuesta del portavoz del PSOE.
Vamos a esperar, ¿no? Yo ya les digo que en estos momentos no tengo la información de si esa llamada se ha producido, pero también he escuchado al presidente del Gobierno en funciones, unas declaraciones del presidente del Gobierno en funciones, diciendo que está dispuesto a ese diálogo. Todos sabemos que es un diálogo, ¿no?, para propiciar su investidura, la investidura del señor Rajoy, pero que es un diálogo, en todo caso, necesario.
Antonio Hernando no sabía nada de la llamada pedagógica de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy, o al menos eso es lo que decía hace dos horas. Vamos a ver si la periodista que más y mejor conoce al PSOE sabe algo ahora mismo de esa llamada. Ketty Garat en el Congreso de los Diputados. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Dieter.
¿Sabemos algo?
Bueno, algo sí sabemos. Las diferentes versiones que nos venden de un lado y del otro, de ambas partes, en esta supuesta, o entre comillas, negociación. Por una parte, Pedro Sánchez, el líder del PSOE, ha llamado a Rajoy, en resumen, para decirle que no nuevamente a su investidura. Por la parte del Partido Socialista, lo que dicen literalmente es que Mariano Rajoy le ha vuelto a ofrecer una gran coalición y que Sánchez le ha contestado que no a ningún tipo de investidura del Partido Popular. En la parte del gobierno en funciones, de lo que le ha dicho Mariano Rajoy a Pedro Sánchez, son bastante más extensos. Dicen no solo que Mariano Rajoy le ha ofrecido a Pedro Sánchez reconsiderar su postura, sino que también le ha instado a abrir una reflexión no solo ya en general, en global, sobre todos los acuerdos que necesita España, sino también unas negociaciones sectoriales sobre todos los aspectos que han de ser reformados en este país y sobre esos cinco pactos de Estado que le ofrecía Rajoy en el debate de investidura la semana pasada en el Congreso de los Diputados. Le ha dicho también, le ha apremiado sobre la urgencia de los grandes partidos constitucionalistas que tienen para dar una respuesta en el ámbito internacional a los presupuestos generales del Estado, al techo de gasto y a generar pues algo de tranquilidad en el contexto internacional y nacional, y la respuesta no la han dado por parte del Partido Popular, simplemente se han limitado a reiterar la posición de mano tendida de Mariano Rajoy y que esperan, agradeciendo la llamada de Pedro Sánchez, que se pueda producir un contacto nuevo en el futuro. Esto es lo que, en resumen, han hablado, en teoría, durante apenas 10 minutos en una conversación cordial al filo de las 2 de la tarde.
Hombre, algo hemos ganado, ¿no, Ketty? Porque por lo que me estás contando tú, aunque solo sea en el tono, bueno, también es verdad que era por teléfono, lo próximo será por WhatsApp, pero por lo menos no ha habido esos desplantes, o no sé si es que quieren, por el hecho de que vayamos a ir a nuevas elecciones, aparentar cierta cordialidad y no salir como el malo de la película, Ketty.
Sí, sobre todo llamaba la atención, como te decía, las diferentes versiones, porque parece que el Partido Socialista se empeña o intenta con gran esmero disimular o esconder gran parte del contenido de la conversación, que es la mano tendida. Por una parte, el Partido Popular no está solo ofreciéndole una gran coalición. Es más, del comunicado que manda el Gobierno de España y el Partido Popular, no se ha hecho esa oferta nuevamente. Lo que se ha hecho son otras ofertas más pequeñitas, por decirlo de otra manera, para que suenen algo más aceptables por parte del líder del PSOE. Y el hecho de que el Partido Socialista esté obviando todas estas ofertas o esta mano tendida y estén resumiendo el contenido de la conversación en que Rajoy le ha ofrecido a Sánchez de nuevo la gran coalición y que Sánchez le ha dicho que no, pues ya nos da una idea del contenido.
Una duda, Ketty. ¿Rajoy se ha vengado de Pedro Sánchez por no coger el teléfono y le ha hecho esperar, o se lo ha cogido a la primera?
Que yo sepa, se ha producido en la primera conversación, en el primer intento, más que nada porque estaba Sánchez esperando a que Rajoy volviera de China. Estaba en su viaje de regreso y, de hecho, no han querido formalizar la comunicación hasta primera hora de la tarde, bueno, a las dos de la tarde, precisamente para darle un poco de margen a que llegara de ese viaje internacional.
O para aprovechar el jet lag de Mariano Rajoy, a ver si conseguía que se abstuviera y votar a favor de la investidura del PSOE. Keti, mantente a la escucha porque necesito que, ya que estás en el Congreso, me expliques el calendario laboral de los diputados que van a tener hasta diciembre, pero escucha tú también porque, para buscar más información, nos vamos a ir a hablar con nuestro experto en tribunales. Hoy se ha celebrado el acto de apertura del año judicial. Ahí está el rey, está la creme de la creme del mundo judicial, político también. Y se crean los famosos corrillos en los que se puede rascar información. Fernando Lorente, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
¿Qué información hemos conseguido, Fernando?
Bueno, pues hemos podido hablar con gente de la Casa Real, fuentes muy cercanas al rey Felipe, y nos han contado como novedad el por qué el rey no va a abrir una nueva ronda de consultas para proponer a un nuevo candidato. De momento, no lo va a hacer de momento. En las próximas semanas veremos si después de las elecciones gallegas y vascas lo hace, pero de momento no lo va a hacer porque, según hemos podido saber, piensa que una nueva ronda de consultas crea falsas expectativas. Es decir, que los ciudadanos piensan que si hay una nueva ronda de consultas, es decir, si hay un nuevo candidato a la investidura, podría haber un nuevo presidente. Y como de momento parece que no es así, ya ha habido dos intentos fallidos, el rey Felipe VI prefiere de momento no hacerlo, ha dicho. Nos han contado fuentes cercanas al rey que los debates de investidura están adquiriendo un concepto escénico que no se ajusta al que establece la Constitución y que no se debe abusar de este mecanismo, por lo menos así entendido.
Tremendo. Me parece interesantísimo lo que nos estás contando, Fernando, porque si las fuentes cercanas a la Casa del Rey se ajustan a lo que piensa Felipe VI, Felipe VI se ajusta a lo que piensan la mayoría de los españoles. Que no hay que hacer más paripé, que no hay que hacer tanto teatro, que no hay que escenificar tanto y que si uno de verdad cree en lo que hace, hay que ir al grano y dejarse de funciones. Lo que estábamos hablando al principio, estar en funciones no solo por la interinidad, sino también por la representación teatral y política. Gracias, Fernando. Buen trabajo. Un saludo.
Nada, Iter. Adiós.
El otro día, en el debate de investidura, Albert Rivera dijo, a propósito de lo que les estamos contando, una frase que le reconozco, a mí me pareció de las más importantes, fue esta.
Yo a los que critican la alternativa o el plan B, que es un gobierno en minoría del Partido Popular, les pregunto qué quieren. ¿Qué quieren? ¿Terceras? ¿Y por qué no cuartas? Que nadie esté pensando en unas terceras vacaciones. Que nadie esté pensando en unas terceras vacaciones. Así que es el momento de ponerse a trabajar, no con lo que cada uno de nosotros quiere, sino con lo que se puede.
Bueno, pues atentos, porque ya no hace falta que nos vayamos a nuevas elecciones para que el grueso de los diputados pueda disfrutar de unas magníficas vacaciones, eso sí, pagadas, de aquí a Navidades. La mesa del Congreso ha aprobado hoy el calendario de sesiones para el periodo que va de septiembre a diciembre. Keti, ahora me lo cuentas en detalle, pero antes respóndeme con un sí o con un no a las dos preguntas que te voy a hacer para saber si me voy tomando ya la ampolla de GastroPlus de todas las tardes. ¿Es verdad, Keti, que hasta el 27 de septiembre, es decir, hasta dentro de 3 semanas, sus señorías no van a iniciar el curso parlamentario?
Sí, en teoría.
¿Es verdad que en total los plenos convocados en septiembre, octubre, noviembre, diciembre son solamente 7, Keti?
Sí, en teoría.
Bueno, pues ahora me cuentas la práctica, pero yo, por si acaso, con tu permiso, voy con el GastroPlus. A ver, cuéntame el calendario, porque como la teoría se acerca a la práctica, currar lo que se dice currar, van a currar poco. Pero ahora viene la letra pequeña, Keti, eso es cosa tuya.
La letra pequeña es la rebelión, Dieter, que ya se ha empezado a realizar por parte de los partidos de la oposición, en concreto por el Partido Socialista y por Podemos, y que van a intentar torcerle el brazo a la decisión de la mesa del Congreso, es decir, a la presidencia del Congreso, en estos momentos personalizada la persona de Ana Pastor. La Junta de Portavoces se reunirá la semana que viene y va a ser entonces donde se libre esta batalla, por ver si se habilita un pleno antes del día 27 de septiembre, es decir, antes de las vascas y de las gallegas, o no se habilita este pleno. Y de ser el criterio de la presidenta el que siga adelante, podríamos acabar nuevamente, así lo amenaza el Partido Socialista, otra vez con un conflicto de atribuciones. ¿Os acordáis de la pugna de la anterior legislatura entre Patxi López y el Partido Popular, precisamente por los diferentes criterios a la hora de leer o desarrollar el reglamento del Congreso? ¿Creen en el PSOE, en resumidas cuentas, que Ana Pastor estaría obrando de manera partidista y de manera afín pues a los intereses del Partido Popular y del Gobierno en funciones, y por lo tanto, si no se habilita este pleno, van a llevar a Ana Pastor al Constitucional? Por eso digo en teoría, porque habrá que ver si Ana Pastor puede mantener el dique de contención ante los grupos de la oposición, o si todos los grupos de la oposición se ponen de acuerdo y consiguen aunar una mayoría con la que derrotar el criterio de la mesa. Pero está que, por verse, hay que esperar a la decisión de la Junta de Portavoces.
Si el pleno no es hasta el 27 de septiembre, en estas tres semanas, ¿qué actividad habría en el Congreso?
Absolutamente ninguna. Lo único que cabe esperar es básicamente que se vayan constituyendo las mesas de las diferentes áreas sectoriales del Congreso de los Diputados, pues la mesa, por ejemplo, de Economía, que tendría que calificar la comparecencia de Luis de Guindos en la Comisión de Economía para hablar sobre los presupuestos, y el caso Soria, pero de manera colateral. Podríamos ver comisiones, pero desde luego plenos, absolutamente ninguno. Hay que decir además, Dieter, que tiene su importancia siempre en los plenos en el Congreso de los Diputados quedan suspendidos en la semana en curso en la que hay unas elecciones autonómicas, pero no las tres semanas precedentes a que hay unas elecciones autonómicas. Esa es la novedad de este periodo. Y por la otra parte, para poner todos los puntos sobre las íes, también hay que decir que recordamos que toda la actividad parlamentaria que se aprobó, por poner el contrapunto también, Dieter, que también es interesante, en la undécima legislatura quedó en agua de borrajas, porque finalmente se aprobaron materias, iniciativas en pleno que no iban a ningún lado, precisamente porque fue una legislatura fallida.
Es decir, que excepto el núcleo duro de los diputados, portavoces y demás, habría señorías que en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, no sé si tendrían que aparecer por allí, pero lo que se dice currar, bien poco.
Hombre, desde luego hasta el 27 de septiembre, si no eres portavoz de una comisión o vocal de la mesa de una comisión o miembro de la Diputación Permanente o miembro de la mesa y la Junta de Portavoces, fácilmente el grueso de los, el 80% de los diputados, de las diputados y diputadas del Congreso, no tendrían por qué aparecer por aquí. A partir del 27 de septiembre sí, porque entonces, aunque sea teatrillo o no lo sea, tienen un pleno y tendrán que votar. Otra cosa es que excusen la asistencia.
Bueno, nos alegramos por el turismo porque, claro, supongo que regresarán con el buen tiempo que hace a sus lugares de vacaciones. Keti, pendientes del Congreso, ¿alguna historia que tengamos que estar alerta esta tarde?
Bueno, está por ver si Pedro Sánchez descuelga hoy el teléfono, es la pregunta que estamos intentando responder y todavía sin éxito, si descuelga el teléfono para llamar a algún portavoz más o va dilatando este proceso de, entre comillas, negociación, ronda de contactos, llámese X, pero lo va dilatando más en el tiempo y va a portavoz por día, por así decirlo, a grupo parlamentario por día, o si con hoy damos por cerrada la ronda de negociaciones. Estamos pendientes todavía de contestar esta pregunta. Si hay alguna novedad, pues lógicamente, Dieter, os informaremos.
Escenario pedagógico, Keti. Escenario pedagógico. Es lo que está haciendo Pedro Sánchez. Muchas gracias, Keti, en el Congreso. Si el calendario parlamentario, como ven, está casi vacío, luego abordaremos esto en la tertulia, porque a la gente le hace una gracia lo de las vacaciones de sus señorías mientras estamos pendientes de votar en Navidades, pero mientras ese calendario de los políticos en el Congreso está vacío, al calendario judicial le van a faltar fechas de aquí a diciembre en lo que a juicios y sentencias por corrupción política se refiere. Sandra León, toma aire, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter. Pues sí, la verdad es que los tentáculos de la corrupción se extienden por casi todos los partidos y todos ellos tienen cuentas pendientes, aunque si alguien les va a dar trabajo, ese será sin lugar a dudas el Partido Popular. La primera cita, marcada en rojo en el calendario, nos lleva hasta el próximo 23 de septiembre, día en que comenzará el juicio de las llamadas tarjetas Black de Caja Madrid. Aunque el caso salpica a muchos partidos y sindicatos, a dos días de las elecciones vascas y gallegas, el que se va a sentar en el banquillo de la Audiencia Nacional es Rodrigo Rato, vicepresidente del Gobierno con José María Aznar, ministro de Economía y uno de los rostros más valorados del partido hasta que estalló el escándalo.
Una tarjeta que puedo utilizar en gastos personales, por lo tanto, a todas luces es una tarjeta que está comprendida en mi retribución.
La sentencia llegaría antes de final de año, fecha en la que se espera que la instrucción del supuesto fraude en la salida a bolsa de Bankia ya haya concluido y fecha, por tanto, complicada para el Partido Popular si fuéramos a unas terceras elecciones. Sin embargo, la cosa no quedaría ahí, ya que a mediados de diciembre también se prevé que termine el juicio de la trama Gürtel, uno de los casos más delicados para el PP. La vista pública comenzará el 4 de octubre y por ella desfilarán 39 acusados, entre ellos exalcaldes, exconcejales y exconsejeros del PP, además de Luis Bárcenas y el resto de tesoreros que controlaron las finanzas del partido durante más de dos décadas.
El Partido Popular es el principal perjudicado por estos acontecimientos. Todas nuestras cuentas son legales y han sido fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas.
Sin embargo, y a pesar de aquellas palabras que Rajoy pronunció en los albores de este proceso, lo cierto es que hasta el Partido Popular está citado como acusado por haberse beneficiado del dinero obtenido ilícitamente. La misma acusación que pesa sobre la exministra Ana Mato. El despliegue será tal que durante los días que dure la vista pasarán por el banquillo más de 300 testigos, entre ellos Rodrigo Rato, Álvarez Cascos, Ángela Cebes, Mayor Oreja y Javier Arenas, es decir, todos los secretarios generales del partido, a excepción de Mariano Rajoy. Pero ojo, porque antes de eso podría llegar la primera sentencia por los contratos de la trama Gürtel con el gobierno valenciano de Francisco Camps. Y la cosa, nuevamente, no quedaría ahí, porque desde Génova también miran de reojo a otra ristra de casos que afectan a esta comunidad, entre ellos el que afecta a la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, pendiente de la decisión del Tribunal Supremo.
Soy una persona honrada, con una alta consideración del valor del humanismo. Por cierto, que le dé mi padre ese valor.
Sin embargo, el caso más delicado para Mariano Rajoy por financiación ilegal del PP nació con los llamados papeles de Bárcenas y ese también está pendiente de fecha de juicio. Lo mismo sucede con el borrado de los ordenadores del extesorero. La magistrada concluye que al destruir los discos, el PP buscaba impedir que datos importantes relativos a la contabilidad paralela y sobre otros extremos de Bárcenas acabaran en manos del juez. Rajoy, sin embargo, dice no saber nada.
De todo ese asunto no sé absolutamente nada. Sé lo que me han contado, que por otra parte es de sentido común. Era un ordenador que era del Partido Popular y cuando se fue este señor, allí se quedó el ordenador.
En el PSOE, su gran losa es el caso de los falsos ERE, que acabó con la carrera política de Manuel Chávez y José Antonio Griñán, que en unos meses se sentarán en el banquillo.
Durante los 19 años en los que he sido presidente, nunca, jamás se ha adoptado en el Consejo de Gobierno ninguna decisión ilegal.
Tampoco se quedan atrás en Cataluña. Jordi Pujol y su familia todavía tienen citas pendientes con la justicia. También se investiga la llamada trama del 3%, el amaño de adjudicaciones públicas en favor de grupos empresariales afines a la antigua Convergencia, a cambio de donaciones para la fundación del partido. Aunque sin lugar a dudas, la causa que más expectación genera es la relativa al delito de desobediencia, por el que se puede abrir formalmente una investigación a la presidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell, y la consulta del 9N.
A mí me semblaría delirante.
También me parecería delirante y vergonzoso que un Estado acabe condenando a personas por haber puesto las urnas y para que la gente se pueda expresar seriamente.
Sin embargo, los partidos políticos no son los únicos que miran a los tribunales. A final de año también se espera el fallo del caso Nóos, visto para sentencia el pasado mes de junio y que ha llevado por primera vez a un miembro de la familia real, en este caso a la infanta Cristina, a sentarse en el banquillo.
Ella es inocente, eso lo dice ella, lo creo yo, y tan pronto como lo explique lo va a ver toda España, ni más ni menos.
Aún así, Cristina de Borbón se enfrenta a 8 años de cárcel y su marido, Iñaki Urdangarín, a 19. Caso Nóos, tarjetas Black, Gürtel y sus ramificaciones, Operación Taula y otras tramas valencianas, caso Bárcenas, caso de los falsos ERES, 9N. En fin, Dieter, que desde luego, trabajo desde luego no les va a faltar a la justicia en este inicio de curso.